Yo no sé de ti, pero yo sé que Dios me estaba ministrando mientras yo preparaba esta palabra. Y quiero decir que el levita y yo estábamos en el mismo espíritu, porque varias de las alabanzas que él puso están relacionadas con el tema de hoy. Así que qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios le toca el espíritu. Vamos a darle la bienvenida a cada uno de los que se van a sintonizar con nosotros aquí por medio de Facebook. Soy la pastora y profeta Wendy González del Ministerio Jesús el Rey Eterno. Y le damos la bienvenida para este mensaje que vamos a compartir con la casa del Señor y con la iglesia de Jesucristo. Amén. Lo que estaba diciendo es que muchas veces Dios le pone las alabanzas, ¿verdad?, para preparar ya la atmósfera. So, yo voy a traer más o menos como una enseñanza más que una prédica, porque es necesario que el pueblo de Dios aprenda lo que es una iglesia del tercer día. Entonces, hoy yo les voy a hablar de lo que es la iglesia del tercer día. Yo quiero traerle este mensaje que ha sido revolucionado en mi espíritu y que va a ser lo mismo en el espíritu de nosotros. Dios ha inquietado mi espíritu para hablarle de ustedes de la iglesia del tercer día, que es un tema que muy pocos predicadores están predicando hoy en día. Quizás me miren y dicen, ¿qué quiere decir la iglesia del tercer día? Ya se lo voy a explicar, no se me apuren, aguanten los pantalones que por ahí vamos por ahí, amén. Estamos nosotros viviendo en tiempos apocalípticos y en tiempos proféticos. Estamos viendo que muchas de las profecías de la Biblia se están cumpliendo, ¿sí o no? Estamos viendo las cosas que están pasando en las noticias. Yo digo, Dios mío, el Jesucristo viene más pronto de lo que nosotros estamos esperando y no nos podemos quedar dormidos. Estamos viendo cómo el mundo está confundido con tantas doctrinas falsas que ya no quieren oír hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de acordarnos y no tomar levemente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, y mira, y penosamente, el pueblo de Dios solamente se recuerda de la muerte y la resurrección de Jesucristo en el tiempo de la Pascua. ¿Por qué nosotros no podemos recordarnos de eso todos los días? Y celebrar esa muerte y la resurrección victoriosa de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Porque esto fue un evento glorioso que marcó la historia y todavía nosotros vivimos presentemente en lo que es la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, Él dejó sus huellas marcadas en la tierra cuando Él vino como el Verbo encarnado. Juan 1, del 1 al 5, dice que en el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo era con quién? Con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era el principio con quién. Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Quiere decir, amado, que donde quiera que nosotros caminemos, estamos caminando dejando huellas. Si tú dices que tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Si tú dices que tú estás lleno del Espíritu Santo, donde quiera que tú caminas, tú dejas huellas. Si Jesucristo era el Verbo encarnado y Él vino a la tierra y dejó sus huellas, nosotros también vamos a dejar huellas aquí en la tierra. Si dices que eres cristiano, te comportas como un cristiano, te comportas como Jesucristo, perdonas como Jesús, amas como Jesús, te dejas llevar por las pasiones de la carne, ¿puede el mundo verte y saber que hay algo diferente en ti? Algo que ellos no tienen. O te miran a ti el mundo como tú, como si fuera parte de ese mundo. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Can people know that you are a Christian? Or will they look at you and see you as though you're worldly, just as way as the way that they are? Okay, that's what I'm saying. O el mundo puede verte a ti como si fuera una, como si fuera parte del mundo y no ve nada en cristiano. Pero tú dices que eres cristiano, pero tu comportamiento y tu forma de ser es igual que el mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si nos comportamos igual que el mundo? Dios está levantando una iglesia resucitada en el poder de su palabra. y en el poder de su iglesia. ¿Cuántos están resucitados aquí en el poder de su iglesia? Oye, vamos a ver. Dios está levantando una iglesia del tercer día. Y les voy a explicar por qué es una iglesia del tercer día. Dios está levantando esta iglesia. Y si tú me preguntas, ¿qué quiere decir una iglesia del tercer día? Gracias por preguntarme. Gracias. Ahora, para que ustedes puedan entender el mensaje de hoy, yo tengo que definirles a ustedes los números proféticos. Ustedes saben que yo siempre estoy con los números proféticos, porque los números proféticos tienen un significado extraordinario en la palabra. Ahora, yo les voy a hablar porque vamos a ver tres cosas, tres diferentes eventos, tiempos que ocurrieron en la muerte de Jesucristo y la resurrección, y cómo nosotros los vamos a identificar como una iglesia del tercer día. Entonces, el número tres significa unión, aprobación, consumación o perfección divina, o la plenitud de Dios. ¿Por qué es importante conocer estos números en la Biblia? Porque todos tienen un mensaje profético. Dios es un Dios de exactitud. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con exactitud. Si tú miras la cantidad de oxígeno que hay en tus pulmones, tienen una cantidad exacta. Porque si Dios te da más oxígeno de lo que tu cuerpo puede sostener, te vas a morir. Y si tú tienes menos oxígeno de lo que tu cuerpo necesita, también te vas a morir. Hay una cantidad exacta de la sangre que corre en tus venas, del oxígeno que hay que corre en tu cuerpo, de la temperatura. Todo está hecho exactamente con un número exacto de parte de Dios. Entonces, Dios es un Dios de exactitud. Ok, entonces, ¿qué significa lo que son los números? Ok, tenemos que entender estos números para que puedan entender el mensaje de hoy. No les voy a hablar del significado de los números porque eso se tardaría, tuviéramos que hacer una vigilia o varias clases. Pero sí, ya lo hemos iniciado en varias veces, en varias oportunidades. ¿Por qué les voy a mencionar estos números? Porque esto es parte del mensaje de lo que yo les voy a hablar a ustedes. ¿Cómo podemos ser una iglesia del tercer día si no conocemos los significados de los números y qué representa en la palabra de Dios? El número uno es el número de Dios y representa o significa unidad o supremacía absoluta de Dios. El número uno significa unidad o supremacía absoluta de Dios. Éxodo 20:3. No tienen que buscarla, porque yo se las voy a leer, pero sí anótenla y estudienla en su casa, porque hoy tenemos muchas referencias bíblicas. Éxodo 20:3, capítulo 20, versículo 3, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta orden da a entender que en Dios hay una suficiencia absoluta y una independencia que no necesita de nadie más. Así que repite conmigo, Dios es supremacía absoluta. Ahora vamos para el número dos. El número dos significa división y separación. Y por favor, anoten esto, porque esto es bueno estudiarlo, porque quizás no sé cuándo otra vez vamos a poder tener la oportunidad de poder dar los estudios de los números proféticos, pero por lo menos en este mensaje anoten los significados, anoten las referencias y lo pueden estudiar en su casa. Una iglesia entendida en los tiempos es una iglesia poderosa, amén. Y nosotros estamos entendidos en los tiempos, ¿sí o no? Estamos entendidos en los tiempos. Somos una iglesia, acuérdense que nosotros estamos caminando con la unción de Isaacar, que era la tribu que tenía entendimiento de los tiempos. Y Dios nos ha ordenado a nosotros hacer una iglesia poderosa, entendida en los tiempos. Yo le he enseñado a la iglesia que somos la iglesia de la 3A. We're the 3A church, armed, anointed and appointed. Aleluya. Estamos armados, estamos ungidos y estamos escogidos. No lo puedo traducir, ¿verdad? En español, en inglés, en español, pero we are the 3A, the anointed church, anointed, appointed and armed. Somos armados, estamos escogidos y estamos ungidos de parte de Dios. El número dos significa división y separación. Dios separó la noche del día, separó a los creyentes de los incrédulos, separó al Adán primero y al Adán segundo. El Adán primero que fracasó y el Adán segundo que trajo la salvación. ¿Están entendiendo cómo la Biblia te revela? ¿Ok? Nosotros decimos, ¿quién fue el primer Adán? El primer Adán fue el hombre que falló. Pero el segundo Adán, que Jesucristo, vino a traernos la salvación. El número dos aparece muchas veces en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. La ley y la gracia, la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino angosto y el camino espacioso. Cuando ustedes lean la palabra, ustedes tienen que mirar, wow, cuando a veces los versos bíblicos te dan diferente información. En esto nada más, el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento, eso es una cosa que esos son estudios para una eternidad. La ley y la gracia son otros estudios que podemos dar en algún momento. La puerta estrecha y la puerta ancha, nadie habla de eso. El camino angosto y el camino espacioso. Repitan conmigo, Dios me separó de las tinieblas. ¿No te separó del Señor de las tinieblas? ¿No dice la palabra que en el principio Dios separó la noche del día? ¿No estábamos nosotros caminando en las tinieblas y ahora somos hijos de la luz divina? ¡Aleluya! Oye, eso para darle gloria al Señor. Éramos hijos ¿de qué? De las tinieblas. Pero cuando Dios te rescató y cuando tú aceptaste al Señor como tu Señor y Salvador, te convertiste en hijo de la luz. Por lo tanto, Dios te separó de las tinieblas. Aunque vivamos aquí en el mundo, no somos de este mundo. El número tres significa unión, aprobación y consumación. El número tres significa unión, aprobación y consumación. Ahora, déjame explicarle por qué es importante conocer, ¿ok? Primero que todo, no servimos a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese orden. Las Escrituras están compuestas de tres cosas: la ley, los profetas y los salmos, que dan testimonio de Jesucristo. Los elementos de la vida cristiana son tres cosas. Los elementos de la vida cristiana es fe, esperanza y amor. Leemos las Escrituras, pero muchas veces no practicamos lo que leemos. Hay tres pruebas del hombre. ¿Cuáles son las pruebas del hombre? Si alguien sabe. Las tres pruebas del hombre: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los tres enemigos del hombre. ¿Cuáles son los tres enemigos de los que luchamos diariamente? Y el mundo. El mundo, la carne y el diablo, es la lucha diaria que tenemos todos los días. El que me diga que no, déjame ungirlo con aceite. Porque es una lucha diaria. ¿Cuántas veces tú quieres venir a la iglesia y la carne te dice que no, tu espíritu te dice que sí? Yo quería jugar pifia hoy, ¿no? ¿Cuántas veces tú? ¿Cuántas veces tú quieres ir a tú tienes que ir a trabajar y no quieres trabajar, pero tienes que ir a trabajar de todas maneras? Tu espíritu te dice, vamos, levántate, que el que no trabaja no come. Y tu carne dice, pero estoy cansada, me quiero quedar durmiendo 10 minutos más. ¿Verdad? Y por último, el hombre es tripartita. ¿Qué quiere decir eso? Tripartita. Somos espíritu con una alma dentro de este cuerpo, que es el uniforme terrenal que tenemos. Somos un espíritu con una alma y un cuerpo. Tu alma y tu espíritu viven para toda una eternidad, pero tu cuerpo tiene una fecha de expiración. Porque dice, ¿de dónde tú viniste? ¿De dónde viniste? Del polvo. ¿Y a dónde vas a regresar? Al polvo. Pero tu alma y tu espíritu, ¿de dónde vinieron? No. No dice la palabra, ¿de dónde? No dice la palabra en Génesis que el Señor, que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza y nuestra imagen. Y de dónde dijo, hagamos, él formó del polvo al hombre, le hizo una forma, pero el hombre todavía no existía hasta que él hizo ¿qué? Respiró su espíritu en la nariz. Por eso es que cuando la persona se muere, su cuerpo deja de existir, pero su espíritu y su alma o se van con Dios o se van al infierno. El número 4 significa creación, que tiene que ver con la tierra. Hay 4 puntos del compás. ¿Quién lo sabe? El norte, el sur, el este y el oeste. Hay 4 estaciones de temporada: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y sobre todo, ¿cuántos evangelios hay en la palabra de Dios? 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que repitan conmigo: soy una creación de Dios. El número 5 significa la gracia de Dios. Y habían 5 columnas en el atrio exterior del tabernáculo. ¿Ustedes han estudiado el tabernáculo alguna vez? Vamos a tener un estudio de eso. Yo recuerdo que yo enseñé eso varios años atrás, pero yo creo que lo voy a volver a traer, porque es bueno uno acordarse del tabernáculo. Hay veces que nosotros se nos olvidan muchas cosas de la palabra del Señor y hay que volver a recordárselo para que podamos caminar con esa revelación. Hay cinco títulos dados al Señor en Isaías capítulo 9 versículo 6. Se llama, hay cinco títulos que se le dio, de acuerdo al profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, que él dijo: Dios es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En el Nuevo Testamento también podemos ver los 5 panes que Jesús dio a comer a los 5,000 y el milagro que él hizo con eso. Y el número 5 también representa los ministerios apostólicos de acuerdo a la palabra: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el que nadie casi nunca le hace caso, pero el maestro es tan poderoso como todos los otros ministerios. Repitan conmigo: estoy bajo la gracia de Dios. El número 6 significa falta e imperfección. Es el número del hombre que demuestra el estado incompleto del hombre sin Dios. Dios creó al hombre ¿en qué día creó Dios al hombre? En el sexto día. ¿Por qué tú crees que la marca es 666? Podía haber otro número, pero es la imperfección, es el estado incompleto del hombre. Por eso que el hombre fue creado en el sexto día, después que toda la creación fue hablada y fue creada por la palabra de Dios. ¿Ok? Y yo quiero, ustedes necesitan entender que cuando tú lees la palabra, tú tienes que entender cómo fue que Dios hizo la creación. Él dijo, hágase. Por la palabra, él nunca dijo hagamos, porque hagamos es una acción, es un verbo de acción que requiere tu actividad de tus manos, pero él dijo hágase, y por la palabra de Dios se hizo los cielos, se dividió la tierra de la noche, de la oscuridad, se hicieron las lunas, que dijo hágase las lumbreros, se hizo la luna, la estrella, ¿y qué más? Y el sol. El número 7 significa la plenitud de Dios y lo completo de Dios. Y en la cruz Jesucristo hizo, ¿cuántas declaraciones ustedes saben que hizo Jesucristo en la cruz? 7 declaraciones. Y se lo voy a poner aquí rapidito porque yo sé que vamos a entrar en la palabra ya mismo. Bueno, ya estamos. Mateo 27:46. Fue la primera parte en Mateos 27:46, nos dice que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani, que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? la separación de Dios Padre por única vez en toda la eternidad. Esto fue el cumplimiento de una profecía que Dios dio en el libro de Génesis. Esa fue la primera declaración que Jesús hizo en la cruz. La segunda declaración que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La tercera, Él dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel que estaba allí crucificado con Él le dijo: perdóname y déjame entrar en tu paraíso. La cuarta declaración que Jesús hizo en la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se ofreció a sí mismo sin mancha al Señor. La quinta, Él le dijo: he aquí tu hijo, he ahí tu madre. Y desde esa hora Juan la recibió en su propia casa. ¿De quién está hablando Él? De María, la madre de Jesús. La séptima, Él dijo: tengo sed. Y la última palabra que dijo: consumido es. Consumado es. Siete declaraciones en la cruz. ¿You okay, mami? Consumado es. It is consumed. La palabra de Dios, Dios dice que Él, ¿cuándo fue que el Señor descansó? En el séptimo día. Entonces la palabra nos dice también que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Nosotros estudiamos eso en el segundo nivel. 70 veces 7. 70 veces, ¿sabe qué es? 7 times 10 means 70. So si tú empiezas a desglosar, 70 son 7 veces multiplicado por 10, y el número 10 significa doble gracia y el orden de Dios. So en el número 70 significa doble gracia, orden de Dios y la perfección de Cristo, más 7. Fíjese cómo los números tienen un significado poderoso. El castigo, dice también que el castigo del mundo en el juicio final se llevará bajo la cifra 7. O sea que el juicio final viene también en un número 7. Así que repitan conmigo: estoy siendo perfeccionado para caminar en la plenitud de Dios. Vamos a ir al número 9. El número 9 significa justicia. Sí, yo sé. Yo lo tengo aquí. Ok, tú quieres saber lo que... El número 8 significa nuevos comienzos e inicios. Nuevos comienzos, inicios. ¿Cuánta gente estaban con Noé en la barca, en la arca, cuando vino el diluvio? ¿Cuánta gente había en la arca cuando vino el diluvio? 8. 8, Noé y su familia representaban el número 8 de nuevos comienzos en un nuevo mundo. ¿Por qué el Señor podía haber escogido 20 personas o 10, pero escogió 8 nada más para llevarlo a un nuevo mundo? Fueron 8 los que fueron salvos del diluvio. El rey David, ¿cuántos hijos tuvo? 8 hijos. Salomón, ¿cuántos hijos tuvo? 8 hijos. ¿Cuántos escritores hay en el Nuevo Testamento? 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas. Lucas, Juan, Pablo, 5, Santiago, 6, y el número 7, Pedro y Judas, 8. Así que el número 8 significa nuevos comienzos. Repiten conmigo: esta es mi época para nuevos comienzos. ¿No quieren repetir? Esta es mi época para nuevos comienzos. Si no lo confiesas, no va a pasar, porque lo que tú desates en tu boca se hace una realidad en el mundo espiritual. El número 9 significa justicia y finalidad, como también representa los 9 frutos del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, que indican la finalidad para que nada más sea necesario. Hay 9 dones espirituales, Yo estoy hablando de los frutos, pero hay 9 dones espirituales en la primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. But I'm going very slow. If I go any slower, I'll be slow. El número 9 significa justicia y finalidad, como también significan los 9 frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 22 al 23. También el número 9, hay 9 dones espirituales en la primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Y el número 5, el número 10 significa la perfección del orden divino y la responsabilidad humana, o otro número perfecto. ¿El hombre tiene cuántos dedos? ¿Cuántos dedos en su mano? No, ¿cuántos dedos en su mano? Yo no dije manos, yo dije mano. 5 en su mano, 5 en la otra, ¿ok? ¿Y cuántos dedos tiene en su pie? 5 y 5. ¿Sabes lo que representan los dedos en tus pies? La responsabilidad del hombre como creyente en su caminar. Así que mira tus pies, y los 5 y 5 representan tu responsabilidad de caminar como un creyente aquí en la tierra. Por eso es que tú dejas huellas. Ustedes van a dejar huellas. Si están llenos del Espíritu Santo de Dios, van a dejar huellas. Amén. ¿Cuántos mandamientos mandó Dios a escribir? 10 mandamientos. Eso lo encontramos. I know you know them. Éxodo 34, 28 lo encontramos ahí. ¿Cuántos tenemos que dar de los diezmos? ¿Quién fue el primero que instituyó la ley de los diezmos? Abraham. Y que él le dio ¿qué? El botín, él le dio el diezmo del botín a Melquisedec. Los 10 mandamientos fueron escritos por el Señor. Entra, mi amada. Los 10 mandamientos fueron escritos por el Señor. Amén. Abraham dio el diezmo del botín a Melquisedec, el 10%. ¿Cuántas vírgenes nos habla el Señor en Mateo 25? 10 vírgenes. 5 eran ¿qué? Y las otras eran inteligentes, porque se habían preparado para tener sus vasijas llenas de aceite, sus lámparas llenas de aceite. Repitan conmigo: estoy caminando bajo el orden divino de Dios. Ahora, yo no le voy a explicar todo esto, pero sí le quiero dejar saber que para que ustedes puedan entender lo que les voy a hablar, era necesario que ustedes entiendan el significado de los números. ¿Okay? Hay una revelación poderosa de la palabra de Dios, y hay que leer los libros, hay que entenderlo. Cuando tú abras la Biblia, no la miras nada más para leerla, mírala para entenderla, porque en ella hay sabiduría y hay revelación de parte de Dios. Y si no entiendes, no vas a poder comprender la grandeza de Dios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para caminar como una iglesia del tercer día? ¿Por qué vuelvo a decirle que somos una iglesia del tercer día? Se lo voy a repetir. Tenemos que desglosar los requisitos necesarios para llegar a ser esa iglesia que Dios tanto anhela. Dios quiere que seamos una iglesia resucitada en poder. Aleluya. Necesitamos ser una iglesia resucitada. Una iglesia que camina en derrota no puede decir que es una iglesia del tercer día. No puede decir que es una iglesia resucitada en poder. ¿Cómo está, mi hermana? Bien. Oye, ¿no? Yo estoy bien, gracias. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Y con tu cuerpo estás caminando en derrota, pero lo que tú estás hablando no concuerda con lo que tu cuerpo te dice, con lo que tu cuerpo habla, porque el cuerpo tiene lenguaje. El cuerpo tiene lenguaje, amados. Tú no puedes decir: yo estoy en victoria. Mírate, no. No estoy en victoria. Y entonces la gente dice: yo estoy en victoria, pero entonces, ¿de verdad que tú estás en victoria? Oye, si tú no estás en victoria, dices: yo estoy buscando la victoria. Ahora tú estás hablando la verdad. Porque en tu casa el enemigo ve el desastre que hay en tu casa y en la iglesia vienes a decir que tú estás caminando en victoria cuando hay desacuerdo. ¿Cuáles son los requisitos necesarios? Es caminar los elementos de la vida cristiana. Es permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Tenemos que caminar en fe, amados. La primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. Tu fe va a vencer. ¿Cuántos dicen que sí? Amén. ¿Cuántos han vencido por su fe? Nada más. ¿Qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, la fe sin obra es muerta. Y la obra sin fe es muerta. Entonces tienes una fe que no te mueve, tienes una obra que no tiene fe, dice que tiene fe, pero caminas derrotado. Entonces, ¿dónde está tu victoria? Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en esa victoria. ¿Cuál es la otra? El otro requisito es caminar en los elementos de la vida cristiana, es la esperanza, amados. Tenemos que caminar con esperanza. La palabra en Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que te prometió? Jesucristo. La esperanza. Podemos estar 10, 15 años esperando por algo, pero no pierdan la esperanza. Quizás no puedas ver a tus hijos ahora convertidos o sirviendo al Señor, pero no pierdas la esperanza. Quizás no puedas ver a tus nietos, a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tu sobrino, a quien sea, a un familiar, un compañero de trabajo, pero no pierdas la esperanza. Tenemos que seguir teniendo fe y esperanza, sabiendo que Dios lo va a hacer. Mira lo que dice, manténgate firme sin fluctuar. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Jesucristo. Si Él te prometió a ti que te va a salvar tus hijos, tú puedes estar seguro que Él lo va a hacer. Yo le creo a Dios. Yo llevo 20 años creyéndole a Dios. Y a mí no me da la gana de creerle al diablo. Yo dije, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso está escrito, es una palabra que ya está desatada en el mundo espiritual. Y el diablo no puede con la palabra de Dios. El diablo no puede en contra de la palabra de Dios. El tercer fundamento, o el tercer elemento de la vida cristiana es el amor. Amados, si no hay amor, ¿cómo tú dices que tú eres cristiano? No dice la palabra que tenemos que amarnos uno a los otros. No dice la palabra que Dios es amor. Judas capítulo 1 versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para una vida eterna. Dios nos enseña que tenemos que permanecer en estos tres elementos cristianos. El segundo es pasar la prueba. Pasar la prueba. Pasar la prueba, dice Juan, la primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene ¿de dónde? Del mundo. ¿Cuáles son las pruebas que tú tienes que pasar? Vamos a volver otra vez, los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. La segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. La palabra lo está diciendo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y la tercera, ¿cuál es el segundo requisito? Pasar la prueba del hombre es la vanagloria de la vida. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, caminar con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él. La tercera de Juan capítulo 1 versículo 11 dice: amado, no imites lo malo, sino imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces tenemos otra lucha, que es la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. El tercer requisito es vencer en contra de el enemigo, el mundo. No tenemos esa batalla todos los días, la batalla del mundo todos los días. La primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Tenemos que caminar apropiado de la palabra de Dios. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que caminar alineado a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el segundo enemigo que tenemos? La carne. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensas. Amén. ¿Cuántos de los espíritus están aquí? Ay, me quedó dos o tres. Bueno, vamos a preguntar, ¿cuántos están caminando en el Espíritu? Si no, vamos a derramar aceite a todo el mundo. La otra tentación que tenemos es el otro enemigo que tenemos que vencer es el diablo. Efesios 4:27. No le des lugar al diablo. Mira qué simple. No le des, mira, 1, 2, 3, 4, 5. No le des lugar al diablo. Ephesians 4:27. Efesios 4:27. No le des lugar al diablo. Efesios 6:11. Vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esta lucha la tenemos todos los días. La carne, el mundo y el diablo, que no descansa ni no coge vacaciones. Él no coge vacaciones. Él está día y noche. Está más pendiente de ti que tú pendiente de él o de Dios. Él sabe cuando tú te levantas, Él sabe qué humor tú estás, Él sabe si tú oraste, si no oraste, si ayunaste, si leíste la palabra, si estás caminando en la carne. Oye, el diablo te conoce mejor que tú mismo. Perdona que se lo diga, no te voy a pedir perdón. Es una realidad. Es una realidad, por eso que la palabra dice, resistir al diablo y él huirá. Él va a huir. Pero si nosotros nos rendimos a la carne, mira, ponte en contienda con tu hermana, ya le diste cabida al enemigo. Ya estás caminando en la carne. Oye, porque esta carne sí que es bien. Esta carne es lo que te hace pecar. Es la que te hace caer en tentación. Es la que no te deja moldear tu carácter. Si uno no sabe moldear su carácter y caminar en el Espíritu de Dios, entonces está caminando de acuerdo a como el diablo quiere que tú camines. Y vamos a hacer cosas, vamos a decir cosas, vamos a reaccionar de una manera que no está alineada a la palabra de Dios. Y eso lo que va a hacer es que va a abrir puertas. Le abre puertas y trae contienda, disensión, ira, enojo, separación. Y a Dios no le agrada eso. Oye, pero ven acá. O te sometes al Espíritu de Dios o mira a ver. El cuarto requisito y por último es el entendimiento de la composición que lo que es el hombre. El hombre es espíritu. Job 32:7 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Oye, ¿entendieron eso? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Si tú estás caminando en el Espíritu de Dios, tienes que entender todas las cosas. Le voy a dar un ejemplo. Pasó una situación ayer y yo tuve que meterme en el espíritu. Le dije, porque mi carne, yo lo que quería era dar fuerte. Oh, sí. Yo quería dar fuerte porque como madre, a veces uno, tú sabes, uno pierde los estribos. Y yo quería dar fuerte ayer. No, pero no fuerte así, de fuerte así físico. Déjame aclarar eso. Hay que orar por la pastora. Oye, de vez en cuando, tú sabes, esta también se levanta, hello. Yo soy humana también. De vez en cuando yo tengo que meterme para el closet mío y decir, Señor, tranquilízame porque esta carne quiere dar fuerte. Y yo quiero sacar la chancla santa y darle fuerte y papá a todo el mundo. No a todo el mundo, sino a aquello, ¿verdad? Pero, ¿qué hice? En el espíritu le dije, Señor, no me dejes reaccionar. De ninguna manera, Señor, que no esté alineado tu palabra. Y vino paz sobre mí. Y me tranquilicé. Y dije, Señor, me voy a quedar callada porque me veo bonita más callada. Y sujeté mi carne al espíritu. Es difícil someter la carne al espíritu. Cuando alguien te provoca, cuando alguien te quiere enojar, cuando la carne se levanta. Y lo primero, porque la reacción es, oh sí, tú me dijiste esto, pues yo te voy a decir esto. Tú me hiciste esto. La carne y el diablo quiere que tú siempre tengas, busca venganza. You did that to me, I'm going to do it to you too. Why? Why? Eso, entonces ahí mismo uno está en la pura chuleta, como uno dice. ¿Ok? Si alguien te hace daño, mira, ¿qué hizo Jesucristo? No Jesucristo, pero es que yo no entiendo cómo que decimos que somos cristianos, que estamos llenos del Espíritu Santo y actuamos en la carne. Alguien que me explique a mí eso, por favor, porque yo todavía no lo entiendo. Decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo, que somos discípulos de Jesucristo. Jesucristo siempre se quedó callado. Cada vez que a Él lo acusaban, cada vez que a Él lo perseguían, Él se callaba. Pero déjame decirte que cuando Él hablaba, salía poder de Dios. ¡Aleluya! O sea, tenemos que aprender a callar. Y que cuando el enemigo te venga a acusar, o cuando el enemigo usa a otra persona para maltratarte, tú te callas y tú no sometas tu carne al diablo. ¡Aleluya! Aprende a ser como Jesucristo. Calla. Porque cuando tú no dices nada, la persona que te está acusando o agobiando o maltratando se tiene que callar. Y entonces, ¿qué va a pasar? La persona se va a pensar, oye, pero yo le dije fulano, yo reaccioné de esta manera y aquella persona se quedó callada. Allá tú con Jesucristo. Entonces, ¿a quién Dios le da la recompensa? A la persona que actuó como Jesucristo. Hay momentos, amados, que tenemos que quedarnos callados. Que tenemos que ser como Jesus. What would Jesus do? Oh my God, everybody loves those three initials. Well, listen, if you really say that you are a follower of Jesus, you learn how to be quiet. Aprendes a callar. Que te acusen. Pastora, usted no se molesta. Ay, bendito mío. Yo, molestarme. Yo no tengo tiempo para eso. ¿Para qué yo voy a perder mi energía? O sea, mi energía física. Dándole vuelta al asunto en la cabeza. Perdiendo tiempo en cosas que el Espíritu Santo me quiere decir a mí. Cosas que el Espíritu Santo me quiere revelar. Porque alguien me dijo algo que estaban fuera de línea. No. You know what I do? Father, you take care of it. Allá tú, Señor. Yo antes yo decía, dale fuerte. Yo era loca para que le dieran fuerte. Señor, dale fuerte. Dale papá, oh, Señor. Padre, que no deje que duerman. Ay, Señor. Que le dé malestar. No, pues tú sabes, yo estaba todavía aprendiendo a sujetarme al Espíritu Santo. Se lo digo, ¿sabes por qué? Porque eso pasa. El coraje muchas veces te da coraje y la reacción normal, que fue lo que aprendimos en la tierra, es contestar de la misma manera, de la misma forma y con las mismas palabras. Y si tú dices que tú eres seguidor de Jesucristo, lo first thing que tú tienes que aprender es what would Jesus do? ¿Qué haría el Señor? Y nosotros, eso es que yo me quedo atónica. Decimos que estudiamos la palabra, conocemos, nos recordamos de los versos bíblicos y no lo aplicamos en la vida. No me digan a mí que tú te conoces la Biblia y cuando viene el tiempo para tú aplicar lo que tú has leído, lo que tú has reconocido, no lo aplicas. Entonces, eso se llama contradicción. Porque dice la palabra que hay que reconocer los espíritus que están obrando. Andar en el espíritu, reconocer a los espíritus. Entonces uno tiene que decir, ¿está la carne hablando o está el espíritu hablando? ¿Qué espíritu se está manifestando en esa persona? Espíritu de enojo, de contienda, de disensión, whatever it is. Y tú, you know what, I'm not falling for that. Y aquí hay testigos de la pastora, tú no te vas a enojar, yo tengo la unción del aceite. Todo me resbala. Todo me resbala. Oh, sí. Antes yo me molestaba porque todavía yo estaba en esa preparación. Y estamos todos siendo preparados. Yo no te voy a decir que no hay cosas que me molesten. Porque entonces yo decía, ustedes pongan, únjame a mí con aceite. Pero yo todavía, pero ya he podido perfeccionar 90% de mis reacciones físicas, se lo someto al Espíritu Santo. Todavía el Señor está trabajando con el 10%. Porque hay que ser honesto. No me miren a mí como que yo estoy muy, a mí yo todavía estoy siendo triturada, reformada, transformada, y me gusta como el Dios está hablando conmigo, como Dios está trabajando conmigo. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo te diga, ¿sabes qué? Lo que tú dijiste no estaba alineado y ofendiste a mi hermana, a mi hija, ofendiste a mi hijo. Ve y reconcílate, porque si me traes tus ofrendas, no las recibo. No las recibo. Vienes a traer ofrendas a la casa del Señor cuando estás en contienda con tu hermano o con tu hermana. I'm sorry, pero el Señor no las recibe. Y queremos las bendiciones y el Señor tampoco, pero así. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos? 70 más 7. Entonces, la lucha que tenemos para que podamos caminar como una iglesia del tercer día es, tenemos que someter el cuerpo y el alma al Espíritu de Dios. Que dejar que la carne no nos gobierne, sino que lo gobierne a nosotros sea el Espíritu de Dios. El cuerpo. Vamos a ir al espíritu. Ciertamente, y ya Job 32:7. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que le entienda. Salmo 104, versículo 30. Envía tu espíritu. Envía tu espíritu. Eso nada más voy a decir. Envía tu espíritu. Y la última, Eclesiastes 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu, si estamos caminando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que caminar alineado al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. El alma, ¿cuál es el entendimiento que tenemos, la composición del hombre, que es el cuarto requisito es que el alma, la primera de Corintios capítulo 15 versículo 45, dice así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, amén. So, el primer Adán, ¿qué fue hecho? Era un hombre, y el segundo Adán era ¿quién? Jesucristo, el espíritu vivificante. Jesucristo es el segundo Adán que vino a traernos la salvación. Entonces, el cuarto requisito para que tú camines como una iglesia del tercer día es que tú tienes que aprender a liberar tu alma de toda influencia y de todo lo que te está afligiendo, en las emociones, en los sentimientos, porque en el alma está la voluntad, está el intelecto y está, ¿qué más? El alma tiene la voluntad, tiene el pensamiento y tiene el corazón. Entonces, en tu alma, en tu corazón, tú tienes todavía espinitas, sácate las espinas, sáquese las espinas, porque a veces, por eso es que el cuerpo muchas veces reacciona, porque en el alma, en el corazón, todavía hay unas espinitas y hay que sacárselas en el nombre de Jesús. Y el cuerpo, vamos a ir al cuerpo, Santiago 2:26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. James 2:26. Santiago 2, capítulo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alma, cuerpo y espíritu tiene que ser guardado para la venida de nuestro Señor. Si las escrituras no están hablando y dando testimonio de Jesucristo, entonces nosotros como creyentes, seguidores y discípulos de Jesús, tenemos que dar testimonio de Jesucristo. Y muchas veces nosotros nos damos testimonio de Jesucristo. Es más, mucha gente que te ven afuera dice, si así son todos los cristianos, mejor me quedo en el mundo. Penosamente, y yo lo he oído. Para yo hacerla así como esa que dice que es cristiana, mejor me quedo en el mundo. Porque lo que tú testificas, como tú reaccionas, como tú hables, como tú te presentes al mundo, así el mundo te, o van a conocer a Cristo por medio de ti, o van a decir que todavía tú estás en el mundo y no quieren venir a los pies de Jesucristo. Si las escrituras nos hablan de los elementos de la vida y la prueba del hombre, los enemigos del hombre y la composición del hombre, esto quiere decir que tenemos que caminar en la plenitud de Dios, en la totalidad de Jesucristo. Ahora vamos a ir en el libro de Marcos, capítulo 15. No tienen que ir ahí, pero lo voy a leer. Vamos a ir al libro de Marcos 25, 15-25. Vamos a leer el acontecimiento de la crucifixión y la muerte de Jesucristo. ¿Por qué yo estoy diciéndole esto? Yo lo voy a llevar específicamente a la muerte, la resurrección de Jesús, para que ustedes puedan entender lo que significa ser una iglesia del tercer día. Amén. Cuando yo le di a ustedes, le expliqué el significado de los números, porque se relaciona con Marcos 15. Vamos a ir a Marcos 15:25 y le voy a explicar qué fue lo que pasó aquí, para que ustedes puedan entender exactamente lo que significan los números y cómo se relacionan a nuestra vida. En el libro de Marcos vamos a leer el acontecimiento de la crucifixión y la muerte de Jesús. ¿Dónde fue Jesucristo clavado? No. ¿En una cruz hecha de qué? De madera. ¿Sabes lo que significa la madera? Representa la naturaleza humana. Él podía haber sido crucificado en una cruz de hierro, pero fue crucificado en una cruz de madera. Y el derramamiento de sangre en la cruz simboliza cuando fue derramada la sangre sobre la cruz hecha de madera, que significa la naturaleza humana. Cuando la sangre fue derramada, significa la limpieza de la corrupción humana. Es que nosotros tenemos que entender lo que representa la sangre de Cristo. Todo está hecho de acuerdo a un plan. Todo lo que tú lees en la palabra tiene una revelación profética. Jamás alguien se ha preguntado por qué fue Jesucristo crucificado en una cruz de madera. ¿Qué significa la madera? Nadie, o sea, nadie. Yo dije, Señor, ¿por qué fue Jesucristo crucificado en una madera? ¿Por qué no fue hecho en yeso, en cemento o en otra cosa más? Porque simbólicamente la madera representa la naturaleza humana. Y cuando Dios derramó su sangre, la sangre representaba la limpieza de la corrupción humana. Mateo 15, 25. ¿Qué hora era? Era la tercera hora cuando le crucificaron. ¿Qué yo dije que el 3 significaba? Tiempo de consumación. Él tenía que ser ya crucificado a la tercera hora, que significaba tiempo de consumación. Marcos 15, 29, porque estoy brincando. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y decía, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificarás. ¿Qué significa eso? Tiempo de restaurar lo quebrantado. ¿Están entendiendo los significados? ¿Por qué fue que él tuvo que ser crucificado a la tercera hora? Marcos 15:33. Cuando vino la hora, ¿qué? Secta. ¿Hubo qué? Tinieblas. ¿Sobre dónde? ¿Hasta qué hora? La hora novena. ¿Qué le dije yo que se necesita el sexto, el siete? Había llegado la hora de ponerle fin a todo lo incompleto del hombre, corregir su imperfección y devolver la justicia sobre la tierra. El a que fue crucificado a la hora, ¿qué? A la tercera hora. Y después, ¿qué? ¿Qué pasó? A la sexta hora hubo tinieblas sobre la tierra, 6 horas. Estamos hablando de 3 horas. 3 horas de tinieblas sobre la tierra, 3 horas, que significa que había llegado la hora de ponerle fin al estado incompleto del hombre, corregir su imperfección y devolver la justicia sobre la tierra. Marcos 15:34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactoni, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Jesús estaba anunciando que la justicia ya había llegado. Marcos 15, del 37 al 38, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, ¿qué pasó después? El velo se rasga en dos, de arriba hacia abajo, que significa se abrió un camino para llegar directamente al trono de Dios. ¡Aleluya! A la tercera hora, Jesús fue crucificado porque la consumación se llevaría a cabo para el perdón de nuestros pecados. A la tercera hora, Jesús también dijo que en 3 días él iba a reedificar el templo. Muchos pensaron que era un templo hecho de cemento, pero Jesús hablaba de su propio cuerpo. Desde el momento en que Jesús fue crucificado en la cruz, la tercera hora, hasta la sexta hora, todos los pecados, por eso que tuvo tinieblas, todos los pecados, todas las enfermedades, toda la iniquidad, la transgresión y la abominación de la humanidad fueron prendidas en el cuerpo de Jesús. Por eso fue que hubo tinieblas sobre la tierra. Por 3 horas más, Jesús siguió recibiendo en su cuerpo toda nuestra dolencia, nuestra maldad, nuestra malicia, la desobediencia y la humanidad hasta morir a la novena hora. Por 6 horas, que significa el hombre, Jesús estaba recibiendo toda la inmundicia del hombre para salvarnos. ¿Están entendiendo, amados? Cuando Jesús murió a la novena hora, se rasgó el velo del templo en dos, de arriba hacia abajo, indicando que ya se había llegado la finalidad de la separación del hombre con Dios y la justicia prevalecería sobre la tierra. Aleluya. O sea, ¿están entendiendo, amado? Cuando tú miras la resurrección de Jesucristo, fue aprobada en su totalidad. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia resucitada, caminando en la plenitud de Dios. Una iglesia en unión, aprobada por Dios y en perfección divina. La resurrección de Jesús en el tercer día significa para nosotros la victoria completa de Dios y total en la cruz del Calvario. Y Jesús estuvo, ¿cuántos días estuvo ahí en el sepulcro? 3 días. Y al tercer día resucitó, que significa que la iglesia también ha estado en sepulcro por muchos años y que es tiempo que la iglesia camine en victoria. Amén. ¿Ustedes entendieron lo que le dije ahora? La iglesia de Dios ha estado caminando en un sepulcro y es tiempo que la iglesia resucite y camine en victoria. ¡Aleluya! Una iglesia que no ha entendido la muerte y la resurrección de Jesús no puede caminar en victoria. Tenemos que aprender a caminar en victoria, amados. Pero una iglesia que ha entendido y ha abrazado la muerte y la resurrección de Jesús caminará en victoria perpetua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Caminemos bajo la autoridad y la directriz de la Trinidad de Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en unión completa con la Trinidad de Dios, en unión completa con el pueblo de Dios, en unión completa con los hijos del Señor. Una iglesia dividida no puede prevalecer. Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26 dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive cree en mí, no morirá eternamente. ¡Aleluya! La iglesia del tercer día es una iglesia que sabe usar las herramientas y las armas poderosas que Dios te ha dado. ¿Cuáles son las herramientas que Dios te ha dado? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la resurrección de Jesucristo, la sangre del Señor que tiene poder. Entonces caminamos como una iglesia sin victoria, sin armas y solamente con conocimiento. Dios no quiere una fe intelectual, Dios quiere una fe espiritual. Porque una fe carnal o una fe intelectual, tú puedes memorizarte la palabra del Señor desde Génesis y Apocalipsis. Pero si tú no tienes una fe espiritual, de nada te vale. De nada te vale. La iglesia que no conoce la derrota, pero sí conoce la victoria del Señor, va a caminar en victoria. Tenemos que aprender a caminar en victoria. La iglesia del tercer día tiene que aprender a usar esas armas y las herramientas. ¿Qué son esas herramientas? ¿Ok? Conocer que nosotros no caminamos en derrota. Yo no sé de ustedes, pero yo rehúso caminar en derrota. I will not be defeated in the name of Jesus. I don't care what the devil tells me. I will not believe the lies of the enemy. Yo no le creo a las mentiras del diablo. Allá es que se muerde el ojo y después se muerde el otro. Sí, no señor, no señor, yo no le creo las mentiras del diablo. Yo no recibo las acusaciones del diablo. Acúsame todo lo que te dé la gana, pero el que tiene la justicia final es Cristo Jesús. A mí me pueden señalar, a mí me pueden criticar, a pueden hablar mal de mí. I don't care, allá tú. Allá ustedes, si se hablan uno a los otros, se critican, allá ustedes, porque Jesucristo lo está escuchando. La iglesia de Dios es una iglesia, la iglesia del tercer día es una iglesia que profetiza y habla y sabe cómo darle vida a lo que está muerto, porque tiene la unción de resurrección. Yo no sé de ti, pero esta iglesia tiene que tener la unción de resurrección. Háblale las cosas que están muertas en tu vida, hello. Sueños muertos, negocios muertos, deseos muertos. Cosas, llamados, ministerios que están muertos. Tú tienes que hablarle vida. Vida a tus sueños. Quizás algún día estaba soñando de tener un negocio. Vamos, darle vida a ese negocio. Si tienes también un deseo de levantar un ministerio y yo te lo he puesto y estás ahí sentando pensando los pajaritos preñados. Come on, get up. Get up and give it life. Dale vida a esos ministerios. Dale vida a esos llamados. Tenemos que caminar con la unción de resurrección. Que decirle, ¿sabe qué, Señor? Todo lo que está muerto en mi vida, que no está alineado tu palabra, yo le hablo vida en el nombre de Jesús. Tenemos que hablarle vida en el nombre del Señor. La iglesia del tercer día es una iglesia que sabe establecer los decretos y la palabra profética sobre la tierra. Tenemos que aprender como I pull down all the prophecies that God has spoken over my life. Se activan ahora en el nombre de Jesús. Toda palabra profética que el Señor ha hablado sobre ti, actívalas ahora en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tú me has dado mi palabra profética. Yo sé, Señor, que tú me has dicho que mis hijos te van a servir. I call it to pass now, right now, Lord, in the name of Jesus. Tú no puedes esperar que hasta que te mueras y te vayas para el cielo. That's not going to happen. Activa la palabra profética. Señor, yo estoy esperando que tú me digas, tú me dijiste, Señor. Yo estoy activando varias palabras proféticas que se han hablado aquí en esta casa. Yo la estoy activando. Yo dije, I'm pulling them down right now. Y toda oposición y todo obstáculo se quebranta en el nombre de Jesús. And I command the devil to let it go. Suelta la palabra profética. Suelta la palabra, las promesas de Dios que Dios me ha dado sobre esta casa. Suéltalo en el nombre de Jesús. Yo he tenido el poder. Si nosotros tenemos alma, tenemos poder. Y el problema es que el cristiano no ha aprendido cómo caminar en el dunamis y en la exocia de Dios. Camina en el poder y la autoridad de Cristo. Somos bien rápidos para decir, mira, Lucas 10, 19, porque todo poder y toda potestad me ha dado a mí para hollar serpientes y escorpiones. Bueno, pero yo no lo veo. Actívalo en el nombre de Jesús. Tú tienes que decirle como yo digo, Señor, yo sé que mis hijos están caminando contigo. Yo sé que tú estás alineando su camino. Yo sé, Señor, que tú le estás quebrantando toda esa doctrina falsa, toda esa doctrina errónea, toda confusión del enemigo. Se tiene que ir en el nombre de Jesús, Señor. Y yo sé que la promesa tuya se va a cumplir en la vida de mis hijos. Pero tú tienes que hablarlo con el poder. Nosotros tenemos testimonios de cosas que han pasado, que hemos orado por otros hijos y hemos visto como Dios lo ha hecho. Y seguimos creyéndole a Dios, Señor. Dios, tú tienes que aprender a este Señor, yo declaro, yo profetiza sobre ti mismo. Yo voy a caminar alineado a la palabra de Dios. Yo voy a caminar en el dunamis y exocia quiere decir autoridad y poder. Es lo que quiere decir, es la palabra griega, pero ahora, o hebrea, pero tú tienes que caminar en el poder y en la autoridad de Cristo. La iglesia del tercer día no puede ser una iglesia derrotada. Mi enfermedad, mira, echo fuera eso en el nombre de Jesús. Le dije, Señor, no quiero tomar más medicamentos, Señor. I am tired and my body is not having it and I don't want to drink. El Señor me dijo, bueno, pues ponte a hacer ejercicio y deja de comer cosas que te hacen daño. Ok, Señor. ¿Qué fácil? No, porque me gustan los dulces, me gusta el chocolate. Alguien me dio chocolate, me comí 4 chocolates anoche. Después estaba yo toda histérica. Se me va a subir el azúcar. Señor, why did you do that? Yo busqué una bolsa, me dieron 4 chocolates. Y dije, ay, qué bueno, tan bla, 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 bla. Después yo dije, ay, Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Pero ¿sabes qué, amado? La carne muchas veces, mi espíritu decía, no te lo tomes que te va a dar dolor de cabeza. Yo, pero uno nada más. Y uno nada más. Y después le di la vuelta a la nevera y fue el 2. Le di la vuelta a la nevera y fue 3. Y cuando vine a ver era 4. Y el Señor me dijo, ¿vas a parar? ¿Vas a parar? Me dijo, practica lo que tú practica lo que tú you know, practice what you preach. Ok, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y a tragar mucha agua, just to flush the sugar. Yo dije 90%. Todavía hay 10% que el Señor está trabajando conmigo. ¿Verdad? Hay un 10% que siempre Dios está trabajando con nosotros. Pero tenemos que decretar en el nombre de Jesús. Que yo estoy declarando que la diabetes se va en el nombre de Jesús. Que se va la artritis en el nombre de Jesús. Que se va la hipertensión en el nombre de Jesús. Yo no quiero seguir tomando más pastillas. Y yo quiero aprovechar la naturaleza que Dios nos ha dado, los alimentos que Dios nos ha dado a nosotros para usarlo como medicina para nuestro cuerpo. La iglesia del tercer día sabe apropiarse de las promesas de Dios y las activa sobre sus vidas, la vida de sus hermanos, la vida de sus familias, sus naciones, sus iglesias y sus familias. Entonces tenemos que activar, Señor, yo me apropio de esas promesas. ¿Cuántas promesas Dios le ha hecho a los que están aquí presentes? ¿Cuántas promesas Dios le ha hecho? ¿Cuántas promesas Dios ha cumplido de las que te ha dicho? ¿Y cuánto te faltan promesas para que se cumplan? La que Dios te ha cumplido, dale gracias por la que se ha cumplido. Y la que han de cumplirse, dale gracias porque ya se van a cumplir. Amén. Tienes que creerle al Señor que esas promesas se van a cumplir. Tenemos que ser la iglesia de tercer día, es una iglesia resucitada en el dunamis y exocia, poder y autoridad de Dios, que serán testigos de los milagros, los prodigios y las señales de Dios en esta tierra. Hay gente que tiene testimonio, no hay gente aquí que tiene testimonio para darle a Cristo. Hoy no hay ninguno, más que dos, más que uno. Oh, yo iba a decir, porque si no, yo estoy orando para que el Señor te sane, para que sea, para que le dances al Señor. El Señor me dijo, didn't he tell you on Thursday? You don't remember what he said on Thursday? Oh, yeah. Él dijo que le iba a sanar para que le danzara al Señor. Amén. Le iba a sanar su espalda para que ella le danzara al Señor. La iglesia del tercer día es la iglesia que camina en la supremacía absoluta de Dios. Es la iglesia que ha sido separada de las tinieblas. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Acuérdense, no nos podemos conformar a las cosas del mundo. Estamos en este mundo, no quiere decir que tú tengas que hacer las cosas que hace el mundo. No te dejes influenciar por las llamadas telefónicas o los amigos, las amigas que te dicen, ven, let's go hang out, que vamos a dar una vueltita por ahí. Y otras personas más. O sea, no estoy hablando de alguien en particular. Estoy hablando que a veces que vienen los bochinches. Mira que lo que pasó en el trabajo, que lo que pasó aquí, que lo que pasó en mi familia. Esas cosas así te tiene que apartar porque te lleva a las tinieblas. La iglesia del tercer día es la que camina en unidad y en amor. La iglesia del tercer día es la que honra a su creador. La iglesia del tercer día es la iglesia que camina bajo la gracia de Dios. La iglesia del tercer día es la que reconoce sus faltas y sus imperfecciones y le pide perdón a Dios. La iglesia del tercer día es la que está siendo perfeccionada para caminar en la plenitud de Dios. La iglesia del tercer día es la iglesia que aprovecha los tiempos para comenzar a establecer lo nuevo y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia del tercer día sabe que su Dios es su justo juez. Y la iglesia del tercer día es la que camina bajo el orden divino de Dios. La iglesia del tercer día no tiene temor, sino camina con certeza, con poder y con unción. Y deja huellas marcadas en la tierra para establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Aleluya. Vamos a ponerlo de pie.